es la religión más popular del mundo. Su número de creyentes abarca casi el 30% de la población del planeta y sus dogmas han definido 2.000 años de historia. Sin embargo, su pasado está plagado de luchas de poder, controversias y muchas escisiones internas. Hoy, en No es el fin del mundo, hablamos de las corrientes del cristianismo.
EO me explica, la versión corta de No es el fin del mundo.
Y en este lunes santo, se ha venido con nosotros, porque a misa nosotros somos de ir poco. David Gómez, ¿qué tal, David?
Bien, esta es nuestra homilía particular,
¿no? Efectivamente, hoy vamos a tener aquí nuestra ración de Semana Santa. Aquí no hablaremos de torrijas, lo cual es una pena. Tampoco de potaje. Tú no eres de potaje, además.
Ni de torrijas tampoco.
Ni de torrijas tampoco.
He de decir que me gusta más incluso el potaje, fíjate.
Bueno, bien, pues eso para el viernes. Para el Viernes Santo, un potajito así de garbanzo con su bacalao y demás. Y nada de carne, hombre, que está prohibido. Bueno, David, ya hicimos un capítulo de este estilo con las diferencias entre las principales corrientes del Islam. Estaba el chiismo, sunismo y tal.
Sí.
Así que nada, vamos a comenzar por lo más elemental, que es explicar un poco qué es el cristianismo y cuáles son sus principales características.
Pues el cristianismo, Fer, es una de las tres religiones monoteístas que existen en el mundo, junto al judaísmo y al islam, es decir, creen en un único Dios.
Uh-huh.
Está basada en la vida y en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, que se encuentran relatadas en la Biblia, que es el texto sagrado del cristianismo.
Como en el Nuevo Testamento.
Claro.
El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento.
Efectivamente. El cristianismo se sustenta sobre la creencia de que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Padre y el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento.
Uh-huh.
Los cristianos creen en la idea de que Jesús fue crucificado y resucitado de entre los muertos para salvar a la humanidad. Sostienen además que la figura de Jesucristo es eterna y que la Virgen María es la Madre de Dios. Y lo más importante, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo al mismo tiempo. Son tres personas distintas con la misma esencia. Esta doctrina se conoce como el misterio de la Santísima Trinidad y es un dogma central en el cristianismo.
Sí.
Casi el más importante.
Sí, sí, sí.
Al igual
y de
que
los más polémicos, también te diría.
Desde luego, sí, sí. Ha marcado distintas disputas a lo largo de la historia del cristianismo, por lo menos en sus orígenes. Pero al igual que el judaísmo y el islam, el cristianismo parte de la historia de Abraham, que se cuenta en el libro del Génesis, en el Antiguo Testamento. De ahí que estas tres religiones se denominen abrahámicas. Sin embargo, tanto los judíos como los musulmanes rechazan la idea cristiana de que Jesús es el Mesías.
En el islam tendríamos un poco la idea del profeta con Mahoma. Alá es el Dios, el profeta es
sí,
Mahoma,
lo consideran, es un profeta,
claro.
Básicamente. Estos principios básicos del cristianismo se empezaron a establecer en torno al siglo IV después de Cristo, justo después de que el emperador romano Constantino autorizara la libertad religiosa dentro del imperio y se convirtiera a la religión cristiana. A partir de aquí comenzarán las diferencias.
Esto lo vamos a explicar con más profundidad y las variables geopolíticas en el episodio del miércoles.
Eso es.
Porque íbamos a publicar, bueno, publicamos todos los jueves un episodio grande. Nosotros ya lo hicimos. Originalmente lo pensamos para el jueves, pero dijimos, y si lo publicamos el miércoles, que mucha gente ya estará de viaje, que sabemos que mucha gente nos escucha de viaje, yéndose a la casa de la playa o volviendo a su ciudad natal. Entonces, el episodio de la geopolítica del Vaticano lo publicaremos el miércoles. Este, o me explicas, un poco teaser o aperitivo, ¿no?
Sí, sí, un poco ahí entrante.
Exactamente, el entrante de esta Semana Santa en el podcast No es el fin del mundo. Pero ya digo, el miércoles santo, habrá como un episodio muy grande, y digo muy grande porque estuvimos un buen rato hablando
sí,
de la geopolítica del cristianismo, donde explicaremos todo esto con mucho más detalle, con más contexto histórico. Esto ya digo, son unas pinceladas para que, bueno, te puedas situar un poco a nivel, bueno, mental de cómo nos imaginamos y tengas algunos conceptos básicos claros.
Efectivamente, recordaremos alguna cosa que estamos mencionando hoy, pero básicamente son como esas primeras pinceladas para tener ese esbozo de lo que es el cristianismo, sí, y entender después todos esos acontecimientos.
Nos acompañará un santo, además.
Sí, tendremos cuatro voces. Bueno,
tres,
el santo es
tres
un poco...
y una presencia, por así decirlo.
Exactamente.
Pero bueno, estábamos hablando de esa legalización, por así decirlo, del cristianismo durante el mandato de Constantino. Pero es cierto que la historia del cristianismo está plagada de cismas, escisiones, disputas internas.
Sí.
¿cuáles podemos decir que son las corrientes principales y también qué diferencias existen entre sí?
Bueno, seguramente nos vamos a dejar alguna a lo largo de este episodio. Si alguien echa de menos o echa en falta alguna de estas corrientes, que nos lo diga en los comentarios, eso porque es imposible abarcarlas todas. Pero hay tres principales ramas dentro del cristianismo, que son los católicos, los protestantes y los ortodoxos. El catolicismo es la corriente predominante entre los cristianos. Se estima que el 49% de los cristianos, que son como unos 1.200 millones de personas, son católicos, y los católicos sostienen que son la única iglesia fundada por Cristo, quien le encomendó su difusión al apóstol San Pedro, que sería el primer papa. De hecho, católico significa universal. Por tanto, la Iglesia católica hereda la tradición apostólica a través de esa figura del papa. El papa es el obispo de Roma y la autoridad suprema de la Iglesia católica. Los católicos reconocían la supremacía y la infalibilidad del papa de Roma, pero no todos los cristianos lo hacían, y lo hacen a día de hoy. El debate sobre quién debía liderar el cristianismo provocó que en el año 1054 se produjera el cisma de Oriente. De esta manera nacía una nueva rama del cristianismo, que es la Iglesia ortodoxa, que hoy en día representa en torno al 12% de la cristiandad.
Que sobre todo tenemos en el este de Europa, países, pues eso.
Sí, justo Europa Rusia, oriental.
Rumanía, Ucrania, Bulgaria, toda esa
países
zona,
balcánicos también. Eso es. El cisma Oriente, hay que decir que es la primera gran división en el seno de la Iglesia, pero no es la primera como tal, porque en el siglo V los coptos se separaron de católicos y ortodoxos por discrepancias sobre la naturaleza humana y divina de Jesucristo.
O sea, ya en el siglo V unos dijeron, mira, esto, sois unos taladrados, yo me voy por mi cuenta para mantener las esencias.
Efectivamente. De hecho, actualmente los coptos tienen una importante presencia en Egipto y especialmente en Etiopía. Y a la Iglesia copta también se la conoce como Iglesia Ortodoxa Copta, porque ellos consideran que son los verdaderos ortodoxos,
claro,
los que defienden la tradición.
Son los primeros que salieron del barco para defender esa esencia.
Pero, ojo, no tienen nada que ver con los ortodoxos que nosotros conocemos. No reconocen al patriarca de Constantinopla, van aparte. Aunque utilicen esa denominación, no tienen nada que ver.
La Iglesia Ortodoxa Copta no forma parte del cristianismo ortodoxo.
Eso es.
Muy bien. O sea, tiene todo muchísimo sentido.
Importante esa matización. Sí, sí, sí. Los denominaremos exclusivamente coptos para no confundirlos con los ortodoxos que nosotros conocemos, pero bueno, que la gente lo sepa.
Es cierto que aquí, por ejemplo, en otras corrientes de esas primigenias del cristianismo que se separaron y acabaron, no se sabe muy bien dónde, están los siriacos, si no recuerdo mal, y los armenios, la Iglesia Armenia, que también es otra de esos que se quedaron ahí descolgados. Que al final el cristianismo lo pensamos como una cosa europea, pero no solo, también eso, ha tenido una tradición muy importante en la zona de Oriente Próximo, lo hemos visto en partes de África, o sea que...
Completamente, también en el Líbano tienes allá los maronitas,
sí, es verdad.
Hay comunidades cristianas entre los pueblos árabes también, que eso, nosotros tendemos a pensar que es algo exclusivo de Europa, pero también se da en otras partes, aunque sí que es verdad que su principal desarrollo se dio en el viejo continente. Porque si el catolicismo era la principal corriente del cristianismo en Europa Occidental, los ortodoxos se expandieron por Europa Oriental. Su sede principal estaba en Constantinopla, que por entonces era la capital del Imperio Bizantino. Como te podrás imaginar, Fer, detrás de esta división había una lucha de poder político entre Roma y Constantinopla que se había gestado durante siglos y que explicaremos mucho mejor en ese episodio del miércoles sobre la geopolítica del Vaticano. A diferencia de los católicos, los ortodoxos consideraban que el papa era primus inter pares.
¿Esto qué significa?
¿Qué quiere decir esto? Claro, vamos al grano.
Aquí con los latinajos.
Pues que al final lo que significa esta expresión de primus inter pares es que reconocían la primacía del papa a nivel simbólico, pero gozaba del mismo poder o del mismo estatus jurídico que otros jerarcas del cristianismo, como podía ser el patriarca de Constantinopla. Estaban en una posición de igualdad, similar, aunque simbólicamente la primacía la ostentara.
Sí, como por cierto respeto, por el tema de Pedro,
efectivamente,
¿no?
Por un tema histórico. Sí. Así, mientras la Iglesia católica concentra todo el poder en el papa, la Iglesia ortodoxa posee una estructura mucho más descentralizada. Cuenta, de hecho, con 14 iglesias autocéfalas, que algunos consideran que son 15, que gobiernan de forma autónoma entre sí. El más destacado de sus líderes es el patriarca de Constantinopla, pero de nuevo, este patriarca no tiene jurisdicción directa sobre otros líderes ortodoxos, como por ejemplo el patriarca de Moscú.
Claro, que además, irónicamente, el patriarca de Constantinopla vive en un país musulmán. O sea, que ya como que el resto de patriarcas sí, o en su mayoría asumo que se... Que están integrados en países que sí tienen esa fe adoptada de manera mayoritaria.
Sí, donde los ortodoxos son mayoritarios. Sí.
Eso es, pero el patriarca de Constantinopla, justo no, por lo que pasó en 1453. Pero bueno, eso de nuevo lo dejamos para el capítulo grande. Y además de esta discrepancia, por así llamarlo, ¿tiene alguna otra diferencia esta iglesia ortodoxa con la católica?
Sí, aunque son menos relevantes. Por ejemplo, a nivel litúrgico, católicos y ortodoxos han desarrollado prácticas diferentes. Por ejemplo, los católicos tienden a usar estatuas para representar a los santos, mientras que en los ortodoxos destaca la iconografía, las pinturas, es mucho más destacado eso. En la oración, los católicos tienden a arrodillarse, mientras que los ortodoxos siempre se mantienen de pie. Luego está la diferencia de la Eucaristía, la comunión. Los fieles católicos solo reciben el pan, que simboliza el cuerpo de Cristo, mientras que los ortodoxos toman pan y vino.
Ah, o sea, esos tienen el pack completo.
Sí.
No es solo la hostia, sino que también les dan de beber.
Te vienen las dos, bueno. Sí, para que no se te quede ahí.
Eso es.
No se te indigeste. Luego también la forma de santiguarse es diferente. Los ortodoxos se santiguan de derecha a izquierda.
O sea, claro, nos hacemos padre, hijo, Espíritu Santo, o sea, Espíritu el hombro izquierdo,
claro.
Santo el derecho, ellos hacen al revés.
Claro.
Derecha a izquierda.
Que es algo que yo no sabía y que me llamó mucho la atención cuando estuve en Sofía, cuando visité Bulgaria y entras allí en la catedral ortodoxa y ves a la gente santiguándose en dirección contraria y dije, qué extraño esto. Y luego ya me di cuenta de que era una práctica diferente que tienen ellos. Y eso, es una dirección distinta. También, por ejemplo, creo que en el tema del bautismo también hay diferencias. Ellos sumergen al niño completamente en la pila.
Bueno,
en el catolicismo es simplemente echarle un poquito de agua en la cabeza. Es decir, hay esa serie de diferencias
litúrgicas. Sí, son cuestiones procedimentales que seguro que tienen su razón de ser. O sea, seguro que están fundamentadas o teorizadas de alguna manera, pero bueno, que es curioso eso.
Sí, son más curiosidades que otra cosa. Luego también hay diferencias en las fechas de las fiestas, porque pensemos que muchas iglesias ortodoxas siguen utilizando el calendario juliano, que va 13 días retrasado respecto al calendario gregoriano, que es el que usa la Iglesia Católica desde que el Papa Gregorio XIII lo introdujo en el año 1582, en el siglo XVI. Esto significa que los ortodoxos celebran la Pascua o la Navidad en una fecha diferente a los católicos. Pero sin duda la mayor diferencia reside en el celibato, porque la Iglesia Católica exige que sus sacerdotes, sus obispos, el Papa, estén solteros. Sin embargo, los ortodoxos sí permiten que un párroco esté casado siempre que no quiera ascender a obispo. La alta jerarquía sí que tienen que mantener el celibato.
O sea, que te puedes casar, pero ahí se acaba tu carrera, por así decirlo,
tu progresión. Claro, te corta las alas.
Eso es. Qué curioso, eso no lo sabía. Bueno, alguna vez hemos mencionado aquí que eso, que el cristianismo ortodoxo es un poco el Internet Explorer del cristianismo, porque va como siempre una semana por retraso. Hoy, curiosamente, un sacerdote ortodoxo se ha metido en mi casa.
¿Cómo? Vamos a ver.
Estaba yo para salir del portal y había, pues, cerca de mi casa hay una catedral ortodoxa.
Vale.
Entonces, el hombre, pues, estaba con un paquete en la mano, supongo que quería devolverlo a una dirección que le correspondía. Y yo he abierto el portal y se ha metido. Yo le he saludado, claro, digo, aquí, este señor es una institución.
¿Te has antiguado al revés o...?
No, digo, porque además no sabía muy bien quién era, o sea, no sé qué jerarquía tenía, venía el señor ensotanado, pero no sé si dentro de la jerarquía de la ortodoxia era un Charmander, o sea, era como un sacerdote, o ya estaba como más, era más Charizard, ¿sabes? Tenía más importancia. Pero yo le dejo pasar y digo, no, este señor no va a robar. Entonces, yo le dejo pasar al portal y se ha quedado, yo me he venido para la oficina a grabar. Pero bueno, más allá de estas... Pero bueno, que es curioso, ¿no?, que hablemos de esto y justo se me cuele uno de estos en casa. Pero
es una bendición.
Sí, algo... Estoy convencido de que algo tiene que ver, ¿no? Has hablado de la división entre... Bueno, lo hemos comentado, ¿no?, los católicos y los ortodoxos, pero luego es cierto que aparecerán otra corriente muy importante, que son los protestantes.
Eso es.
¿Cómo surge esta facción, corriente, rama, y en qué se diferencia de otras corrientes o ramas del cristianismo?
Pues mira, Fer, el protestantismo surge en la actual Alemania como consecuencia de la reforma impulsada por Martín Lutero en el año 1517, que también explicaremos en ese episodio del miércoles. Los protestantes surgieron como una escisión dentro del catolicismo. Rechazaban la autoridad del Papa, que por entonces se encontraba salpicado por la corrupción y por el nepotismo. Consideran los protestantes que Jesucristo es la única cabeza de la Iglesia. Los protestantes promueven un cristianismo más austero, más primitivo, en contraste con esa opulencia que en ese momento exhibía el Papa de Roma. Además, cuentan apenas con dos sacramentos obligatorios, que son el bautismo y la comunión. El catolicismo, como bien sabemos, tiene 7 sacramentos.
O sea, el resto es opcional para el... como un upgrade que tú te haces dentro del cristianismo, que te bautizas y haces la comunión.
Ellos simplemente tienen dos, no aplican, los demás aplican.
Ni siquiera aplica.
Vale. De hecho, no sé si hay alguna corriente protestante que sí que aplica la confesión, pero ya eso es ya alguna es variación. Free. Sí, pero ya te digo, los básicos elementales que comparten todos son exclusivamente dos. Tampoco adoran a los santos ni a la Virgen María, ya que lo consideran una forma de idolatría. Y lo que es más importante, Fer, piensan que la fuente de conocimiento de Dios es la Biblia. No hace falta ningún cura que te interprete esas sagradas escrituras. De hecho, el sacerdote protestante no tiene ningún privilegio ni derecho adicional respecto a cualquier otro creyente, como tampoco tiene que cumplir con el celibato. Además, los protestantes no reconocen la existencia del purgatorio. Creen que solo existe el infierno y el paraíso, y que la muerte de Cristo en la cruz es la única expiación verdadera de los pecados de la humanidad. Y a día de hoy, el protestantismo abarcaría un torno a un 22% de los cristianos en el mundo, sería la segunda rama principal en número de creyentes,
claro.
Y cuenta con varias corrientes internas. Inicialmente se desarrolló en ese norte de Europa, aunque se fue expandiendo globalmente gracias en parte al imperialismo británico. De todas formas, hay que decir que la protestante no fue la única reforma promovida dentro del cristianismo en aquella época, siglo XV, siglo XVI. Un siglo antes, en ese siglo XV, en Bohemia, había emergido los husitas, que fueron el precedente directo de Lutero.
El que le dieron la idea, por así decirlo.
Y cuyo impulsor acabó mal. Que lo contaremos
lo
también
contaremos
en
también.
Ese episodio. Además, de forma paralela a esta reforma protestante, aparecieron corrientes más radicales que defendían una ruptura total de la Iglesia con el Estado y la abolición de la propiedad privada, ya que consideraban que la Iglesia no debía tener propiedades. De esta reforma radical surgió una corriente que se conoce como el anabaptismo, que sería como el marxismo de la Iglesia en aquel momento.
Claro, porque aquí hablamos del protestantismo como una especie de marco, pero si a ti te dejan interpretar libremente las Sagradas Escrituras, pues claro, se abre potencialmente un número casi infinito de posibles ramas e interpretaciones que al final, bueno, pues empiezan a surgir iglesias y corrientes que conciben pues eso, el cristianismo de una manera u otra. Y esas, bueno, ¿cuáles podemos decir que son esas ramas principales dentro del protestantismo?
De nuevo, hay muchas corrientes, pero claro, vamos a sintetizarlas principalmente en tres ramas, que son el luteranismo, el calvinismo y el anglicanismo.
Vale.
Tenemos una infografía, por cierto, bastante chula del Orden Mundial sobre estas ramas del protestantismo. Y la primera, y la más destacada precisamente, es ese luteranismo, porque es la rama impulsada por Martín Lutero y que predomina sobre todo en Alemania, en esas repúblicas bálticas, Estonia, Letonia y Lituania, y en los países escandinavos del norte de Europa. El calvinismo, por su parte, surgió en el año 1560 en Suiza de la mano del teólogo francés Juan Calvino y se extendió sobre todo por Países Bajos. Escocia, Suiza, parte de Francia y algunos puntos de Europa del Este, como Hungría, también fueron otros territorios donde se expandió el calvinismo. Y en África, más allá de Europa, también hay una importante presencia de calvinistas, sobre todo en Sudáfrica, como consecuencia de ese pasado colonial neerlandés.
Todo el tema Boer, básicamente.
Eso es, por los Boers. Y luego estaría el anglicanismo, que nació un pelín antes, en 1534, por aprobación del rey de Inglaterra, Enrique VIII. Curiosamente, uno de los principales factores que motivó la reforma anglicana fue el deseo del monarca de anular su matrimonio con Catalina de Aragón, que era la hija de los reyes católicos. Inicialmente, Enrique era un ferviente católico y se había opuesto a la reforma de Lutero.
Sí.
Pero como el Papa se negaba a declarar la nulidad de su casamiento, terminó rompiendo con Roma y erigiéndose como la cabeza suprema de su propia iglesia, la Iglesia Anglicana de Inglaterra. Del anglicanismo emergieron diversas corrientes como los presbiterianos, los metodistas o los bautistas, que promovieron la predicación del evangelio en el exterior. De ahí surgió el movimiento evangélico.
Sí.
Los evangélicos son una de las corrientes corrientes más extendidas en América, particularmente en Estados Unidos, hemos hablado
mucho
de ellos.
Y muchos emigran a las 13 colonias antiguas, eso y ahí es a partir de donde se expande todas esas corrientes. Bueno, Estados Unidos, tanto ahora como sus orígenes, es un popurrí de corrientes protestantes, claro.
Totalmente, y de hecho hemos hablado mucho de los evangélicos, del peso político que tienen en esas zonas rurales, también como base de apoyo al Partido Republicano y a Donald Trump, y que ahora están ganando peso en América Latina a través de una de sus vertientes más emergentes, que es el pentecostalismo.
Bueno, estas son un poco, repaso general, las principales corrientes del cristianismo. Como hemos dicho, el miércoles vamos a hacer un repaso en profundidad de esa geopolítica del Vaticano, de esa geopolítica de la Iglesia Católica, que veremos qué diferencias, porque también hay que hacer algunas precisiones terminológicas. Muchísimas gracias, David, por explicarnos todo esto.
Nada, un placer.
Y muchísimas gracias a ti por estar escuchándonos en Spotify, en iVoox, en Amazon, en Apple Podcasts, y por vernos a través de YouTube. Recuerda, el miércoles y no el jueves tendrás nuevo episodio de No es el fin del mundo, para que pues tengas más entretenido el viaje, que sabemos que mucha gente se lo pone
en el
coche. Cuidado en la carretera, disfruta las vacaciones y nada. Nos vemos la semana que viene, bueno, y en próximos episodios aquí en No es el fin del mundo.
EO me explica en No es el fin del mundo, un podcast para comprender en 10 minutos las ideas y conceptos que mueven la realidad internacional. Producido por The Voice Village, dirección Eduardo Saldaña, conducido por Fernando Arancón y guión de David Gómez y Alba Leiva, producción ejecutiva Ricardo Villa, diseño de sonido y sintonía original Pablo de Diego.